SBS Audio is supported by advertising.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish. On mobile, online, and on radio.
Estás con SBS en español. En tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes 15 de abril del 2024 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra del pueblo Wurundjeri, Noelia Blasco con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy vamos a hablar de cómo la comunidad se está uniendo en toda Australia para conmemorar a las víctimas del trágico ataque en Sydney en un centro comercial el sábado que acabó con la vida de 6 personas y dejó varios heridos. Hay preocupaciones por el impacto psicológico que ha podido causar este suceso, por lo que hablaremos con una psicóloga experta en trauma. También abordaremos lo último en el conflicto de Oriente Medio, de cómo Irán lanzó ayer un ataque sin precedentes contra Israel. Te traeremos el análisis político para entender el alcance de estos hechos en el panorama internacional. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
En marcha investigación independiente sobre el ataque con arma blanca en Bondi. Se estudiarán medidas adicionales para personal de seguridad. El primer ministro se une a líderes mundiales a la condena del ataque de Irán contra Israel y quejas en el Senado contra los gigantes de supermercados por precios elevados. Estos son los titulares de este lunes 15 de abril. Anthony Albanese ha rendido hoy homenaje a las víctimas del ataque con arma blanca de Bondi Junction, afirmando que Australia hoy es una nación de luto. El primer ministro destacó lo que denominó extraordinarios actos de heroísmo, incluida la actuación de la inspectora de policía Amy Scott, que disparó al atacante, y elogió la valentía de un hombre que sujetó un bolardo lo alto de una escalera mecánica para impedir que el atacante pasara. Según Albanese, ir de compras un sábado por la tarde no debería entrar ningún riesgo.
But the innocent people who were
inocentes que perdieron la vida, 6 vidas, 6 personas, otros siguen en estado crítico. 4 fueron dadas de alta del hospital durante la noche, quedan todavía 5 en el hospital, 1 en estado crítico. Nuestros corazones están con las familias y amigos de los que han perdido la vida. Ayer hablaba con familiares y lo están pasando realmente mal, decía. 5 de las víctimas han sido identificadas como Pikria Darkia, de 55 años, el guardián de seguridad Faraz Ahmed Tahir, Dawn Singleton, de 25 años, la arquitecta Jane Young, de 47, y Ashley Good, cuyo bebé de 9 meses continúa hospitalizada. Las velas de la Ópera de Sydney también se iluminarán con un lazo negro a partir de las 6 de la tarde de hoy, mientras se colocan ofrendas florales en las zonas del este de la ciudad. Albanese también subrayó la importancia de obtener ayuda para la salud mental en caso necesario y pidió a la gente ponerse en contacto por los canales adecuados. Si tú o alguien que conoces necesita apoyo, llama a Beyond Blue al 1300 224 636 o a Lifeline al 131111. Por otro lado, también el primer ministro advertía a la gente contra la difusión de información errónea en Internet en relación con el ataque. Tras conocerse la noticia, algunas redes sociales vinculaban rápidamente el atentado con terrorismo islamista, mientras que otras identificaron erróneamente al autor. Desde entonces, la policía de Nueva Gales del Sur ha identificado a Joel Cauchy como un hombre de 40 años de Queensland, como el agresor, y ha declarado que no había ningún motivo terrorista, alegando sus problemas de salud mental. Por otro lado, hasta 18 millones de dólares se destinarán de inmediato para establecer una investigación forense independiente en relación al ataque. El premier del estado, Chris Minns, ha hecho hoy el anuncio, afirmando que contará con todo el personal y los recursos que se nombrará a un ayudante del juez de instrucción del estado para todas las investigaciones forenses que tengan lugar durante el periodo de dicha investigación. La investigación examinará no solo la respuesta de la policía del estado y la investigación criminal en torno al suceso, sino también las interacciones de los agresores con el gobierno de Nueva Gales del Sur y cualquier interacción que el atacante tuviera en Queensland. El premier Minns afirma que el gobierno estatal también está estudiando la posibilidad de adoptar medidas adicionales para los guardias de seguridad en los principales centros de gran afluencia pública.
Equipment used by security guards is tightly regulated. Now the government is not considering.
El equipo utilizado por los guardias de seguridad está estrictamente regulado. Ahora el gobierno no está considerando cambios de política en relación con las pistolas paralizantes o las armas de fuego. No creemos que el aumento del número de armas en la comunidad sea una buena decisión o sería una buena decisión política, pero estamos estudiando restricciones que se apliquen a los guardias de seguridad y la formación resultante que sería necesaria si se produjera un cambio de política, decía. Y la policía afirma que el agresor evitó a los hombres y apuntó deliberadamente a mujeres y niños. 5 de las víctimas mortales eran mujeres y uno era un guardia de seguridad varón, lo que llevó a los medios a preguntar a la comisaria de policía de Nueva Gales del Sur, Karen Webb, si las acciones del agresor podían haber estado dirigidas en función del sexo. La comisaria declaró a ABC que para ella es obvio que el agresor se centró en las mujeres.
Well, the videos speak for themselves, don't they? And that's certainly a line of inquiry for us.
Bueno, los vídeos hablan por sí solos, ¿no? Esa es, sin duda, una línea de investigación para nosotros. Es obvio para mí y es obvio para los detectives que parece ser un área de interés que el delincuente se centró solo en mujeres y evitó a los hombres. Como saben, 5 de los fallecidos son mujeres y la mayoría de las víctimas hospitalizadas también son mujeres, decía. La comisaria también dijo que la policía no sabe qué operaba exactamente la mente del delincuente, pero que los detectives están dedicando mucho tiempo a entrevistar a sus allegados. Y por otro lado, Anthony Albanese se ha unido a los líderes mundiales en la condena del ataque de Irán contra Israel. Durante la noche, Irán lanzó cientos de aviones no tripulados, portadores de bombas y misiles hacia Israel en el día de ayer, en lo que se cree que es una respuesta a un ataque contra el complejo de la embajada iraní en Siria a principios de mes. El 1 de abril murieron 12 personas, entre ellas 2 generales de alto rango. Israel no ha reivindicado la autoría de ese ataque. Por su parte, el presidente del país, Isaac Herzog, ha declarado que, aunque no buscan una guerra con Irán, sí consideran el ataque una declaración de guerra y tomarán las medidas necesarias para defender a su pueblo. Albanese emitía ayer una declaración condenando el ataque a Israel y los líderes del G7 también emitieron una declaración similar. El primer ministro declaraba a ABC que esta escalada es una grave amenaza para toda la región.
Not just of Israel, but of the entire region. It risks greater instability.
No solo para Israel, sino para toda la región. Se corre el riesgo de una mayor inestabilidad y devastación en todo Oriente Medio. Seguimos apoyando la seguridad regional, incluida Israel. Queremos que haya menos conflictos, no más. Esto supone un riesgo increíble, decía el primer ministro. El gobierno federal también ha actualizado sus consejos de viajes para los australianos en Israel. Se pide a los ciudadanos no viajar fuera del área metropolitana de Tel Aviv, Jerusalén y Ramala y seguir los consejos de las autoridades locales. Y defensores de los consumidores, sindicatos y proveedores de productos agrícolas expresaron hoy sus quejas en el Senado y lanzaron una dura reprimenda a los gigantes supermercados. Mientras el coste de la vida se dispara y los precios de los comestibles parecen subir a la par que los beneficios de los supermercados, varias partes han aprovechado su comparecencia ante una comisión de investigación del Senado sobre los precios de los supermercados para dar a conocer su gran preocupación. No se espera que el Consejo Australiano de Alimentación y Ultramarinos, que representa el sector de la fabricación de alimentos, bebidas y ultramarinos, se contenga hoy. Aunque la entrada de los gigantes Costco y Aldi ha mejorado los precios, para algunos consumidores, Coles y Woolworths han ofrecido precios competitivos a los consumidores mediante una estricta gestión de sus costes de compra a los proveedores. Alan Fels es profesor de la Universidad de Melbourne y pide más transparencia sobre lo que hacen los supermercados con los beneficios brutos.
Yeah, I think we need a lot more transparency. That's going on.
Creo que necesitamos mucha más transparencia en esto. El público realmente necesita saber lo que está sucediendo, decía. Y según un nuevo informe, los hogares australianos podrían ahorrar 9.300 millones de dólares al año en la factura de la luz si invirtieran en el potencial solar sin explotar de los tejados residenciales del país. El estudio Solar Citizens, publicado el domingo, concluye que la inversión nacional se amortizaría en poco más de 5 años y supondría un ahorro medio de 1.390 millones dólares al año para millones de australianos. Estas conclusiones se producen después de que el Gobierno federal anunciara en las últimas semanas 2 importantes proyectos de energía solar, entre ellos un programa de 1.000 millones de dólares destinado a impulsar la fabricación local de paneles solares. El nuevo informe, basado en un análisis de la Universidad de Nueva Gales del Sur, concluye que aunque 3.600.000 hogares australianos tienen paneles solares instalados, hay todavía millones de hogares más que no aprovechan esa tecnología. Les hablamos ahora del tiempo. El pronóstico para esta tarde son 29 grados centígrados en Perth en un día soleado. Adelaide alcanzará los 23 grados centígrados en una tarde muy soleada. 21 grados y parcialmente nublado en Melbourne. Hobart alcanzará los 20 grados centígrados y también en un día bastante nublado. Sol en Canberra alcanzando los 22 grados de máxima. Sydney 26 grados en un día soleado. Sol también en Brisbane con 28 grados centígrados. Cairns 29 grados y ligeras lluvias. Y Darwin ligeramente soleado con 35 grados centígrados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Es un gusto compartir contigo este programa de hoy. Este lunes 15 de abril del 2024 vamos a fijarnos en el conflicto de Medio Oriente y de cómo Irán lanzó ayer un ataque sin precedentes contra Israel, incluyendo más de 300 misiles y drones. 12 personas resultaron heridas, según el gobierno israelí, que afirma haber derribado el 99% de los lanzamientos. Hablaremos con un analista para comprender las repercusiones de esta escalada del conflicto. En deportes te contaremos, entre otros, lo último del fútbol local e internacional y los resultados del Abierto de tenis de Monte Carlo. Pero primero, las banderas de toda Australia ondearán hoy lunes en media asta, a petición del primer ministro Anthony Albanese, para honrar a las víctimas del trágico ataque ocurrido en un centro comercial de Bondi Junction en Sydney durante el fin de semana y que causó 6 muertos. La comunidad está devastada por lo ocurrido y hay preocupaciones por el impacto psicológico que ha podido causar. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. El sábado, 6 personas murieron apuñaladas por un hombre que empuñaba un cuchillo en el centro comercial Westfield en Bondi Junction, en Sydney. Las 6 víctimas han sido identificadas. Se trata de Pikria Darchia, de 55 años. También el guardia de seguridad, un refugiado pakistaní, Faraz Hamed Tahir. Dan Singleton, de 25 años. La arquitecta Jane Young, de 47 años. Ashley Good, cuyo bebé de 9 meses está siendo tratado en el hospital, y una estudiante china de 27 años, Xichuan Yang. 12 personas estaban siendo atendidas también en el hospital, 4 de las cuales ya han sido tratadas y dadas de alta, y 8 personas permanecen ingresadas. Uno de los ingresados se encuentra en estado crítico, los otros en estado grave pero estable, y 5 de ellos permanecen en unidades de cuidados intensivos, incluida una bebé de 9 meses que evoluciona favorablemente. Una oficial de policía de alto rango disparó al atacante después de que se negara a soltar el arma. El hombre murió en el acto. La policía de Nueva Gales del Sur identificó al atacante como Joel Cauchy, de 40 años y originario de Queensland, y dijo que no había motivo terrorista alguno. Las investigaciones apuntan a que el atacante actuó solo y que sufría de problemas de salud mental. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, dice que el gobierno estatal también está considerando medidas adicionales para ampliar guardias de seguridad en los principales centros concurridos, incluidos hospitales públicos y establecimientos minoristas.
Equipment used by security guards is tightly regulated. Now the government is not considering policy changes in relation.
El equipo utilizado por los guardias de seguridad está estrictamente regulado. Ahora el gobierno no está considerando cambios de política en relación con las pistolas paralizantes o las armas de fuego. No creemos que más armas de fuego en la comunidad sea una buena decisión. Sería una buena decisión política, pero estamos analizando las restricciones actuales que existen para los guardias de seguridad y la capacitación resultante que se requeriría si hubiera que hacer algún cambio de política, decía el premier de Nueva Gales del Sur. Y el primer ministro, Anthony Albanese, destacó lo que denominó extraordinarios actos de heroísmo, incluida la actuación de la inspectora de policía Amy Scott, que disparó al atacante, y elogió la valentía de un hombre que sujetó un bolardo en lo alto de una escalera mecánica para impedir que el atacante pasara. Albanese dijo el fin de semana que estos eventos son devastadores.
This was a horrific act of violence, indiscriminately targeted at innocent people.
Esto ha sido un horrible acto de violencia atacando indiscriminadamente a personas inocentes que iban un sábado normal a hacer sus compras. Esta noche los primeros pensamientos de todos los australianos están con las víctimas de estos terribles actos y sus seres queridos. Nuestra nación ofrece nuestras más profundas condolencias y simpatías a todos aquellos que están de luto por alguien que han perdido y enviamos nuestra fuerza a aquellos que han resultado heridos, decía Albanese durante el fin de semana. En Victoria, la primera ministra Jacinda Allan dijo que los monumentos de todo el estado, incluidos el MCG y Federation Square, se iluminarían en homenaje a los fallecidos. En un comunicado dijo que los victorianos estaban enviando amor y luz a la gente de Nueva Gales del Sur en un momento de oscuridad. Y el primer ministro, junto con el premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, y también políticos locales, incluida la diputada federal Allegra Spender, se encontraban entre los muchos ciudadanos que se reunieron para depositar flores en un creciente monumento improvisado, donde se celebró una vigilia el domingo por la noche. El premier de Nueva Gales del Sur, Minns, ha dicho esta mañana que su gobierno se plantea el construir un memorial permanente para las víctimas en la zona del suceso. Y la familia del atacante ha dicho que sus pensamientos están con los seres queridos de los afectados. En una declaración hecha a través de la policía de Queensland, la familia dice estar devastada por las acciones de su miembro, el miembro de la familia del hijo de los padres, que describieron como verdaderamente horribles. También expresaron su esperanza de que la oficial de policía de Nueva Gales del Sur, que disparó y mató a Cauchy, el atacante, la inspectora Amy Scott, estuviera haciendo frente a la situación, diciendo que solo estaba haciendo su trabajo para proteger a los demás. La familia dijo además que Cauchy había luchado con problemas de salud mental desde que era un adolescente. Y esta mañana hemos conversado aquí en SBS Audio con la psicóloga especialista en trauma, Fabiola Bedón.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí con ustedes.
Gracias por tu tiempo, Fabiola, porque además estás puesta tú al servicio de las víctimas en este incidente. Cuéntanos lo primero, ¿cómo están siendo las reacciones de trauma en las personas que han sido, sobre todo, testigos de este evento y las personas que han estado, digamos, expuestas a esta violencia? ¿Qué necesidades tienen y qué traumas están teniendo que enfrentar?
Claro, cuando una persona se presenta, confronta una situación crítica en la que hay un riesgo muy grande, nosotros tenemos un sistema de alarma que inmediatamente se activa. Cuando esto pasa, todo tu cuerpo hace un esfuerzo muy grande para que la persona pueda sobrevivir, ya sea corriendo, escapando o confrontando el peligro. Cuando pasa la situación, este sistema que se ha activado en nuestro cuerpo continúa prendido, continúa activado por algún tiempo. Entonces, cuando una persona ha tenido una previa historia de haber tenido un incidente traumático o más en su vida, su reacción va a ser peor que la de una persona que por primera vez lo tiene. Y entonces la persona puede tener una serie de síntomas, incluyendo pesadillas, lo que se le llama flashbacks en inglés, que significa pantallazos de la situación que se revive, ataques de pánico, que es una súbita y extrema reacción de ansiedad con síntomas físicos en su cuerpo, de temblar, de tener palpitaciones, de sentirse muy enfermo o mareado o con náuseas, etcétera, ¿no?
¿Cómo les ayudas tú en particular, Fabiola, a las personas que están pasando por estas experiencias que acabas de describir?
Bueno, lo primero que hay que hacer es ayudar a la persona a calmarse, ¿no? En ese momento hay que darle la oportunidad a la persona y herramientas para que se relaje, ¿no? Y después de eso, darle la oportunidad a la persona de que cuente su experiencia, si es que quiere. Porque una de las maneras como las personas se defienden del trauma es evitando por todos los medios recordar lo que pasó. Porque cuando recuerdan lo que pasó, les vienen nuevamente todas esas intensas emociones. Entonces la persona a veces reacciona evitando hablar de eso y no quiere comunicar, ni decir, ni recordar nada. Si ese es el caso, hay que ayudarle a la persona simplemente de una manera práctica, cómo tiene que respirar, cómo se tiene que relajar, cómo tiene que, una serie de instrumentos que tiene que usar para poder sobrellevar estos días, ¿no? Estos primeros días, y poco a poco tratar de enganchar a la persona en que pueda venir y conversar de lo que ha pasado, acerca de lo que ha pasado. Y después, de acuerdo a los síntomas que la persona esté presentando, se le va a poder ajustar qué tipo de terapia va a necesitar, y se va a hacer un plan de trabajo con esa persona.
Hay otra cosa en la que la comunidad está expresando su preocupación estos días, y es la exposición de jóvenes y niños, pues, a los vídeos, a las imágenes que están surgiendo después del ataque que ocurrió. ¿Qué importancia tiene proteger a los jóvenes de estar tan expuestos a este tipo de imágenes? Esto puede ser también algo traumático para ellos, ¿no?
Sí, estar expuestos a las noticias puede ser extremadamente traumático. Los niños, de todos modos, van a estar expuestos, porque esto está, pues, en todo el mundo ahora, y va a ser imposible protegerlos completamente, ¿no? Ellos, de todos modos, van a hacer preguntas. La información se debe de dar de acuerdo a la edad del niño o del joven, ¿no? Los adolescentes lo que hacen es, no le preguntan a la familia, sino que se van directamente a los medios de comunicación, a las redes, y entonces están mucho más expuestos a poder ver cosas que son muy, muy traumáticas, demasiado explícitas y muy, muy traumáticas. Pero los padres pueden tratar de ver cómo está la persona en su lenguaje corporal, en la manera como se comporta, en su mood, y acercarse a ellos, mirarlo a los ojos y preguntarle cómo estás, cómo te sientes, qué es lo que está pasando por tu mente, y tratar de escuchar y validar, y después de eso, tener un grupo de frases que pueden decir que son verdad, porque ellos son chicos inteligentes, no se les puede mentir, ¿no? Lógicamente, esto es algo muy raro que pase en Australia. Esto es un incidente rarísimo. Era una persona que estaba enferma. No era un terrorista. Esto no es un atentado de terrorismo que se va a repetir nuevamente porque hay gente que quiere crear el terror en la comunidad. No, esto es un incidente separado. No, o sea, darle todas las explicaciones del caso que pueden disminuir la reacción de miedo y de sentir de que pueden perder la confianza en poder ir al shopping center, etcétera, ¿no? Que no limiten su vida. Cuando los niños son pequeñitos, hay que responderles de acuerdo a la pregunta y no explayarnos más. La pregunta viene de acuerdo a en qué está el niño preocupado. Y de acuerdo a eso se le responde solamente a su pregunta. Y no es solamente protegerlo de la televisión y de los radios, etcétera, sino tenemos que protegerlos también de lo que hablamos, de nuestras conversaciones delante de los niños, para que no pierdan el sentido de seguridad, ¿no? Que no sientan en ningún momento que no están protegidos, ¿no? Vamos a tratar de minimizar este efecto de este acto tan trágico que ha ocurrido en Bondi.
Y en esta línea que dices ahora, Fabiola, algunos líderes comunitarios están insistiendo también en la importancia de resaltar las historias positivas que han surgido y que estamos conociendo estos días alrededor del suceso, ¿no? Pues las personas que se prestaron a ayudar, los que enfrentaron al atacante, la gente que tenía tiendas de ayuda, que se resguardaran los clientes, las personas que estaban allí. ¿Crees que esto es importante también?
Sí, yo creo que esto es muy importante y me parece de que comparando con otros incidentes que han ocurrido en el pasado, me parece que ha habido una mejoría en la manera como ellos están organizando las noticias y poniendo cierto tipo de balance entre noticias buenas y noticias malas para que no sea tan traumático para la población. Esto es algo que ha venido mejorando mucho desde la pandemia.
Todavía la policía está investigando los detalles del ataque y parece ser que el atacante no tenía motivos en particular ni de tipo religioso ni de tipo político, pero sí está trascendiendo en los medios de comunicación que era una persona con problemas de salud mental, desde los 17 años y que podía tener esquizofrenia. Como vemos, puede llegar a extremos bastante radicales, ¿no? Como en el caso del atacante, de asesinar a personas. Pero claro, no es el caso de todos los pacientes, ¿no?, que sufren esta condición.
Por supuesto. Y gracias por hacer esta aclaración, porque no todas las personas que sufren de esquizofrenia son personas que pueden llegar a este nivel de agresividad. Casi siempre la esquizofrenia presenta síntomas de paranoia, o sea, la persona se siente perseguida y van de un sitio a otro porque sienten y creen y realmente están convencidos de que los están siguiendo, casi siempre para hacerles un daño muy grande, ¿no? O que hay cámaras que los persiguen por todos lados, o que la CIA o un grupo terrorista los persigue. O sea, que una persona que tiene este tipo de desorden, si toma su medicación y tiene un seguimiento cercano de los departamentos de salud mental, entonces la persona y un psicólogo que le ayude, que le enseñe qué es esta enfermedad y cómo la puede llevar de la mejor manera, entonces va a tener un mejor pronóstico, lógicamente, si tiene mucho apoyo familiar, si es una persona inteligente, que tiene una buena personalidad también, ¿no es cierto? Pero es muy importante recalcar que no todas las personas que tienen esquizofrenia son un peligro para la sociedad.
Claro. Fabiola Bedón, psicóloga clínica y especialista en trauma, muchísimas gracias por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio.
Bueno, muchas gracias por haberme dado la oportunidad, ¿no?, de poder decir un poquito y contribuir con un granito de arena para que nuestra comunidad se pueda recuperar y que esto no sea un incidente que nos marque demasiado.
Y si tú o alguien que conoces necesita ayuda psicológica, se puede llamar a Beyond Blue al número de teléfono 1-300-224-636. 1-300-224-636 y también pueden llamar a Lifeline al 13-11-14, 13-11-14. Israel e Irán se han acusado mutuamente en la ONU de ser la principal amenaza para la paz en Oriente Medio y han pedido cada uno al Consejo de Seguridad imponer sanciones contra su enemigo jurado. Irán lanzó ayer un ataque sin precedentes contra Israel, incluyendo más de 300 misiles y drones. 12 personas resultaron heridas, según el gobierno israelí, que dice haber derribado el 99% de los lanzamientos. El embajador iraní ante la ONU, Amir Saeed Iravani, argumentó que Irán no tuvo otra opción que ejercer su derecho a la autodefensa tras una mortal ofensiva aérea el 1 de abril contra el consulado de Teherán en Damasco, atribuido a Israel. Noelia Blasco conversó con el analista internacional Miguel Híjar.
Sin duda alguna es un evento que va a escalar las tensiones aún más en Medio Oriente, justo en un momento en el que hay bastantes oportunidades para que haya conflictos regionales de mayor escala. Desde octubre que se dio el ataque terrorista de Hamas hacia Israel y, por supuesto, la respuesta militar en muchos sentidos desmedida y en contra de muchas convenciones del derecho internacional que hemos visto en los últimos meses, pues ahora estamos viendo esta situación que se suma y que es sin duda alguna una respuesta a el daño que recibió el edificio consular de Irán en Damasco, en Siria, tras un ataque israelí. Entonces, esto le echa más leña al fuego de las tensiones en la región y esto, por supuesto, puede llevar a una escalada en la que se involucren potencias extraterritoriales. Por supuesto, ya hemos empezado a ver reacciones de parte de países como Reino Unido, como Estados Unidos. Entonces, Israel es, sin duda alguna, un aliado muy cercano de estos dos países y de otros países en Occidente, como Alemania. Entonces, podemos esperar que justamente haya reacciones contra Irán de parte de estos países. Lo que está por verse es si estas reacciones las veremos en forma de sanciones económicas, la veremos en forma de una respuesta militar no solo de Israel, sino también de parte de otros países, lo cual es bastante preocupante porque no se ve todavía un fin al conflicto en Gaza y a esto ahora le sumamos estos ataques de parte de Irán a Israel.
Hablábamos estos días de Israel, hablábamos de Palestina, pero ahora de repente aparece Irán. ¿Qué papel juega realmente este país en este momento?
Irán es una de las potencias regionales más importantes. Irán tiene muchos roles que jugar en la región, porque por un lado es rival del otro gran país en la región, que es Arabia Saudita. Son rivales y, por supuesto, si bien ambos países tienen una población de mayoría musulmana y ambos países son regímenes teocráticos, que obviamente no hay una separación entre la Iglesia y el Estado, pero se encuentran en facciones opuestas del Islam. Entonces tenemos, por supuesto, a Arabia Saudita como líder de la facción sunita, mientras que Irán es el líder de la facción chiita. Entonces, esto causa, por supuesto, siempre tensiones porque hay una competencia, digamos, por ser la gran voz de los países musulmanes en la región, por un lado. Y por otro lado, Irán e Israel han tenido tensiones desde hace largo tiempo que tienen también que ver un poco con la cuestión religiosa, pero también con la cuestión geopolítica y con la cuestión de los sistemas de alianzas en la región. Irán, por supuesto, ha apoyado a Hezbollah desde hace mucho tiempo y las operaciones que ha hecho Hezbollah desde Líbano contra Israel y, por supuesto, las propias tensiones entre Líbano e Israel han abonado más a este conflicto que existe desde hace tiempo entre Israel e Irán. Entonces, otra gran preocupación, por supuesto, es el que Irán pudiera desarrollar armas nucleares. Esto fue en las últimas dos décadas una gran preocupación porque Irán estaba enriqueciendo uranio. Se llegó al acuerdo, por supuesto, al acuerdo nuclear para que este programa cesara. Sin embargo, bueno, ya sabemos que el acuerdo nuclear se deshizo y la administración Biden ha estado luchando por revivirlo. Y hay también que recalcar aquí que antes del acuerdo, una de las centrales nucleares de Irán recibió un ataque, un ciberataque, que propició que las centrífugas dejaran de funcionar con un virus, Stuxnet. Y si bien nunca se ha revelado quién estuvo detrás de este ataque, siempre ha existido la sospecha de que fueron tanto Israel como Estados Unidos en conjunto. Entonces, hay muchas tensiones, hay muchos antecedentes que complican la relación entre ambos países y que prenden los focos de alarma. Entonces, Israel se presume tiene armas nucleares, nunca lo ha confirmado ni lo ha negado. Entonces, esto también siempre ha sido una preocupación para los países de Medio Oriente, particularmente para Irán. Y esto complica bastante más el escenario porque si fuera el caso e Israel decidiera utilizar este tipo de armamento contra Irán, bueno, pues las consecuencias para la región serían mayúsculas.
Miguel, ¿en qué posición queda Israel en este momento, independientemente de ese apoyo de Estados Unidos?
Está en una posición bastante delicada, porque al final de cuentas, en las últimas semanas, en los últimos meses, por las violaciones al derecho internacional en las que ha incurrido en su conflicto con Hamas en Gaza, ha perdido mucha legitimidad, ha perdido apoyo de muchos países a nivel internacional, e incluso la solución de dos estados, es decir, que pudiera reconocerse a Palestina como un estado, ha sido revivida por muchos países. Australia, por ejemplo, ya lo ha insistido de manera bastante enfática. La ministra de Exteriores, Penny Wong, ya lo dijo, que Australia va a impulsar una solución de dos estados. Y lo mismo lo han hecho otros países en la Unión Europea. Por ejemplo, vemos a España, a Irlanda, presionando por la misma solución. E incluso Estados Unidos mismo ya ha empezado a dar consideración a esta opción. Entonces, en un momento en el que Israel justo ha perdido legitimidad, ha perdido apoyo y se enfrenta a severas críticas por su actuar en Gaza, esto, digamos, este ataque puede ayudarle con los aliados, porque Israel deja de ser visto como un perpetrador de violencia en la región y ahora pasa a tomar un papel, digamos, de víctima de un ataque, aunque, insisto, este ataque, por supuesto, es en respuesta a un ataque previo de Israel contra el consulado iraní en Damasco. Entonces, claro que este ataque al consulado iraní no fue gran noticia a nivel internacional, y la mayoría de los países de Occidente no se pronunciaron en contra de este ataque, pero ahora sí hay una respuesta un poco más amplia de apoyo a Israel. Entonces, este ataque simplemente le va a ayudar un poco a Israel en un momento en el que había perdido bastante prestigio a nivel internacional.
Miguel, ¿cuál es la foto ahora mismo del mundo? Por un lado tenemos la guerra de Rusia-Ucrania, por el otro ese conflicto Israel-Palestina, ahora mismo entra en esta película Irán. En Europa también hay miedo, ¿no? A una guerra. Por ejemplo, Suecia, Finlandia se han convertido en miembros de la OTAN, ¿no? Ante ese temor de lo que pueda suceder después de esa guerra de Ucrania-Rusia. ¿Cuál es la foto que hay ahora mismo? Hay miedo realmente en muchos países contra a algo sin precedentes.
Definitivamente, y es que el orden liberal de la posguerra se ha ido debilitando bastante en los últimos años. Por supuesto, después de la Guerra Fría tuvo este periodo en el que llamamos el momento unipolar, entre la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética y el 11 de septiembre de 2001, que fue este momento en el que parecía que la hegemonía estadounidense no iba a ser cuestionada. pero a partir del 2001 empieza a haber muchos retos para este orden liberal, para las instituciones y las normas que Estados Unidos y sus aliados construyeron después de la Segunda Guerra Mundial, y en particular en la última década, particularmente en la última década hemos visto cómo China y Rusia, por supuesto, han tenido posiciones más asertivas y han estado más dispuestas a enfrentarse de manera más abierta ante Estados Unidos y sus aliados, han retado las instituciones y las normas del orden internacional, y por supuesto también han tratado de impulsar sus propias instituciones y sus propias normas. Entonces, en estos momentos en los que vemos un fortalecimiento de estas potencias que retan el orden liberal y por supuesto que vemos que construyen relaciones estratégicas con otros actores, como es el caso de Irán, pues sí vemos muchos focos de tensión en el mundo que hasta cierto punto pudieran convertirse en conflictos regionales que escalen a una mayor escala. Entonces, aquí lo importante será ver cómo las grandes potencias reaccionan y cómo tratan de responder a estas crisis. Cómo Estados Unidos, China, Rusia muestran apoyo a ciertos actores, de qué manera lo hacen y si deciden contenerse o no, porque al final de cuentas estas respuestas son las que pueden desencadenar conflictos de mayor escala en el que estas grandes potencias se vean involucradas. Y creo que en estos momentos es lo que han tratado de evitar, por lo menos China y Estados Unidos han tratado de evitar mayor involucramiento en algunos conflictos. En el caso de Rusia, bueno, ya sabemos que Putin siempre estaba más dispuesto a probar los límites de Estados Unidos y Occidente, no es solamente con la invasión a Ucrania de los últimos 2 años, sino que lo vimos justo también cuando invade Crimea en el año de 2014. Y recordemos que en ese tiempo el presidente Obama insistía que iba a pintar líneas rojas y Putin las siguió cruzando, no solo, por ejemplo, en Crimea, sino también en el Medio Oriente, en el caso particular de Siria. Entonces, Rusia sí ha estado más dispuesta a probar los límites, China se ha contenido bastante más, pero esa es la preocupación ahora. ¿Cómo van a seguir actuando las grandes potencias y cómo esto puede llevarlas a enfrentarse a raíz de estas crisis?
¿Cómo podría afectar este ataque de Irán a Israel a estos meses de preelecciones en los que estamos?
Definitivamente, la situación en Estados Unidos será determinante para el conflicto porque a unos cuantos meses de la elección presidencial, obviamente ambos partidos van a tratar de explotar lo más que puedan la politización de estos conflictos. Estoy seguro que muchos actores políticos tratarán de empujar a que Biden se involucre directamente en este conflicto. Veremos también cómo responde la administración Biden, porque han tratado de ser bastante cautelosos en lo que respecta a Irán. Tendremos que esperar la respuesta, pero obviamente en un momento en el que justo Biden ha sido cuestionado por su apoyo a Israel, en el que ha perdido algunos sectores de votantes del Partido Demócrata por el apoyo incondicional a Israel, este ataque puede quizás cambiar la narrativa y puede cambiar también las intenciones de voto de algunos sectores. Entonces, Estados Unidos tendrá que pensar muy estratégicamente cuál va a ser su involucramiento, y particularmente la administración Biden, porque esto le puede traer réditos o le puede traer consecuencias bastante negativas en términos de la elección presidencial.
Pues Miguel Híjar, ha sido un placer poder conversar contigo sobre este tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Australia en Español.
Un placer como siempre, muchas gracias.
Era Noelia Blasco con esa entrevista. Y ya llegamos al tiempo de los deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar con el fútbol porque hoy comienza el campeonato sub-23 de la Copa de Asia en Qatar y va a jugar Australia. Cuéntanos.
Claro, en el grupo A quedó Australia, Qatar se enfrenta a Indonesia abriendo el campeonato y Australia se enfrenta a Jordania hoy a las 23 horas por el grupo A. El campeonato es importantísimo para Australia y para todos los equipos que están participando en este en esta competencia, porque los tres primeros van a las Olimpiadas de París. Es de esperar. Hoy día es fundamental que Australia derrote a Jordania, luego con Indonesia suponemos que no va a tener mayor inconveniente, que clasifique y pueda seguir avanzando y llegar, que es la aspiración de todos, que pueda también llegar, al igual que las Matildas, a las Olimpiadas de París, que son en julio de este año.
Ojalá. Bueno, y aquí en el fútbol local tenemos resultados de las semifinales de la A-League femenina.
Claro, tenemos los partidos de eliminación para entrar a las semifinales. Dos partidos que se jugaron acá en Victoria y los dos equipos de acá, de Melbourne, quedaron eliminados porque Western United perdió 4-2 frente a Newcastle Jet. El partido terminó empatado 2-2 y en el alargue Newcastle convertía dos goles derrotando a Western United y quedando Western United afuera del campeonato. Con este resultado, Newcastle se va a enfrentar en la primera semifinal a Melbourne City en Newcastle el próximo domingo. Y el partido de vuelta lo hacen acá en Victoria. Y en el otro partido que se jugó ayer, Melbourne Victory se enfrentaba a Central Coast Mariners y empataron 0-0. El alargue fue el mismo resultado y en la ronda de penales Central Coast 4, Melbourne Victory 2. Con esto Central Coast llega a semifinales y se va a enfrentar a Sydney en la otra semifinal el domingo 21. Ahí están las parejas de las semifinales del fútbol femenino.
Y en el masculino, en la A-League, el Melbourne City arrolló a Perth. ¿Qué pasó?
Bueno, ¿qué pasó? No sabemos lo que pasó, pero el Melbourne City estaba inspirado 8-0. Yo creo que es una de las derrotas más dolorosas que ha sufrido Perth y una de las goleadas más grandes en la historia del fútbol acá en Australia. 8-0. Con esto, el City suma 33 puntos, está séptimo. Sexto está Wanderers con 34. Uno de los dos va a clasificar a la ronda final, pero el City quedó prendido. Dos fechas quedan y vamos a ver cuál de los o Wanderers o el City pueden quedar afuera de este campeonato. El líder sigue siendo Wellington con los Mariners con 49 puntos y ya clasificado para las finales.
Y tenemos también resultados del fin de semana del fútbol latinoamericano.
En México, en la última jornada, Pumas derrotó a León por 1-0 y con esto ya entró a la clase de al grupo, a la fase de clasificación para poder entrar luego a los cuartos de final. Los cuatro primeros equipos del fútbol mexicano entran directamente a los cuartos de final. En Colombia, la Equidad de visita derrotó 3-0 a Alianza. Alianza es el colista, el sotanero del fútbol colombiano. La Equidad quedó tercero con 29 puntos y también ya con esperanza de clasificar a las finales del campeonato de apertura del fútbol colombiano. En Argentina se va a definir de hoy hasta el miércoles qué equipos clasifican a las finales de la Liga del Fútbol Argentino. Dos grupos y los cuatro primeros de cada grupo clasifican. El único club que ya está clasificado es Godoy Cruz, que suma 29 puntos y es en el grupo B. A esperar qué es lo que pasa de aquí al miércoles, qué es lo que va a ocurrir, quiénes son los otros equipos que llegan a las semifinales del fútbol argentino. Y en Chile, Universidad de Chile tropezó, empató 1-1 con Coquimbo, sigue puntero del campeonato, suma 20 puntos, pero enredó puntos, donde se pensaba que iba a ser un partido difícil, pero Coquimbo le complicó el juego a Universidad de Chile jugando de local.
Muy bien, nos vamos ahora al tenis y hay resultados del Abierto de Monte Carlo. ¿Cómo van?
Bueno, campeón, Stefanos Tsitsipas, el griego que gana su tercer título en 4 años. Ha ganado 3 títulos, no tuvo inconveniente en derrotar 6-1, 6-4 a Casper Ruud, al noruego, que cuando llega a las finales no puede ganar una final, le cuesta ganar un torneo de los grandes, y ahora ha caído frente a Tsitsipas, que ahora empieza a subir en el ranking mundial. La otra noticia que tenemos es que Carlos Alcaraz no juega el Open de Barcelona, que comienza hoy. Continúan las molestias en su antebrazo derecho, por lo tanto se ha borrado del campeonato. Y la otra noticia es que Australia está clasificado para las finales de la Copa Billie Jean King femenina, que se va a jugar en España del 2 al 17 de noviembre en Sevilla. Derrotó 4-0 a México y con eso ya está en las finales, y Brasil lamentablemente quedó eliminado al perder en Sao Paulo frente a Alemania.
Muy bien. Nos vamos a la MotoGP porque se está corriendo en motociclismo de las Américas.
Efectivamente, se corrió el Gran Premio de las Américas, tercera fecha, y el gran ganador fue Maverick Viñales en Aprilia. Lo celebró con lágrimas porque había tenido unos años negros anteriormente, con muchos problemas en la escudería, con accidentes, no buen rendimiento, pero ahora podía ganar, y ganó en Aprilia y lo ganó muy bien. Con eso le levantó la moral y quedó muy feliz luego de ganar la tercera fecha. Segundo terminó Pedro Acosta y tercero Enea Bastianini. Acosta de España en KTM y Bastianini en Ducati, pero el puntero sigue siendo Jorge Martín con 80 puntos, es el puntero de la competencia. El español Martin Ayton, que como lo llaman ahora, terminó cuarto en el Gran Premio de las Américas.
Bueno, vamos al ciclismo, se está corriendo en la carrera en Bélgica, Amstel Gold Race.
Claro, la clásica de la cerveza. Una gran carrera que se corrió tanto en varones y damas. La competencia en damas tuvo que ser neutralizada producto de que un policía chocó con un coche y la carrera se vio detenida por este lamentable accidente. Se corrieron 100 kilómetros y fue increíble el final. ¿Por qué digo increíble? Porque el llegó el pelotón y a metros de la meta Lorena Wives se creyó que era la ganadora de la carrera y levantó los brazos, pero no se dio cuenta que a su costado venía otra ciclista tan rápida como ella y la sobrepasó ya en la línea de meta. Wow. Mariana Voss ganó la carrera, Lorena Wives quedó en lágrimas, dijo fue un error, nunca voy a volverlo a repetir, porque celebró antes de cruzar la meta y se quedaba ahí con las ganas de ganar esta clásica de la cerveza, la Amstel Gold en Holanda. Y en varones también hubo una gran actuación. Se pensaba que Mathieu Van Der Poel iba a ser el ganador de la carrera, no se vio, no demostró nada, no tuvo soporte de su equipo, y el ganador en un sprint de cuatro corredores que llegaron separados del grupo, Tomás Pitcock de Gran Bretaña, ganaba este gran premio, la clásica de la cerveza en los Países Bajos, y con gran actuación de él, de su equipo, y gran celebración porque era su primero gran premio en este año 2024.
Muy bien, y terminamos con golf, con el Masters de Augusta.
Claro. Por segundo año en dos años, Scottie Scheffler de Estados Unidos se quedaba con el Masters de Augusta, se queda con el vestón verde, que no se lo puede llevar a su casa, sino que solamente es para la presentación. Dos gran premios, es el segundo mayor de su carrera, ha ganado 9 torneos y es el líder de la competencia del golf mundial. Gran actuación. Tiger Woods también tuvo presente, pero terminó en el puesto 60. Así, felicitaciones para Scottie Scheffler, que ganó el Abierto de Augusta 2024.
Muy bien, pues muchas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.